Hola a todos, bienvenidos al Último Bastión. Este es nuestro segmento hablando de personalidades peruanas que realmente la han destruido, la están destruyendo, o son icónicas, o son memorables. Así que vamos a otorgarle este episodio, seguramente por el título ya saben de quién vamos a hablar, pero vamos a conversar de este gran personaje con mi co-host Yuri Yáñez. Bienvenido.
¿Qué tal, hermano?
¿Cómo estás?
¿Qué tal, hermano? Acá grabando una hora inusual, la verdad.
Sí, pues estamos grabando una hora inusual. Pero sí, no grabamos el domingo porque era día de las mamitas, de las mamacitas. Así que está bien, siempre es un buen momento para grabar, creo, para conversar. Y como estaba agendado este episodio, de hecho nos planificamos un poquito en función del contenido, entonces queríamos hablar y no dejar pasar esta oportunidad.
Así es, hermano. De hecho, como que un poco como para que, creo que esa es una sección del programa, como que siempre hablar de alguien que ha marcado algo en el Perú, ¿no? Que creo de repente por ahí no se habla mucho o en su momento se ha perdido, creo, entre el marasmo de la fama peruana, ¿no?
Sí.
De lo que ahora llamamos la fama peruana, el Hollywood peruano.
Del Chollywood.
El Chollywood, perdón.
Sí, tal cual. Mira, y en verdad, justamente a propósito de este personaje del que vamos a hablar hoy día, de esta persona, de este artista, bueno, como quieras denominarlo, yo creo que si te pones a analizar, casi nosotros somos de la generación que es la última que ha vivido las grandes entregas, ¿no? de su cine, incluso no de forma sincrónica, sino ya media anacrónica, ¿no? Con desfase. Pero si tú le preguntas a un chico de 26, 25 para abajo, probablemente no lo conozca, ¿no? Tendría que ser de repente alguien muy interesado en cine o alguien muy interesado en personalidades, ¿no? que han roto el cine en Perú para que lo conozca, ¿no? Es muy probable que no sepan quién es y que, de hecho, por el apellido lo confundan con muchos otros Lombardis que existen. Sí, entonces justamente, bueno, nada, para cerrar la idea, a propósito de eso, creo que es bueno refrescar un poco y traer a esta persona a la conversación, porque sí, es admirable, es igual también un ser humano, pero creo que ha dejado una huella muy importante, ¿no? En el cine, entonces creo que vale la pena hablar de él y analizarlo también desde el punto de vista de la persona, como es lo que hacemos.
Es pionero, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez hablamos de Pochi, que es el pionero de reggae en el Perú.
Sí.
Y bueno, quizás, bueno, esto por ignorancia ya, yo no sé mucho de cine, o sea, no soy muy cinéfilo ni nada por el estilo. Algo sé, películas de culto he visto, no tantas como debería de repente, pero claro, yo creo que en ese caso, bueno, ya lo mencionamos, creo, ya Lombardi, creo para darle más vueltas, ha sido, no sé si el más exitoso peruano o el que ha abierto brecha para el cine peruano, ¿no? Que creo que ya es bastante porque ya es difícil hacer cine, creo yo. Ahora es complicado hacer cine y no me puedo imaginar hacer cine en la época de los 80s y 90s,
sí,
¿no?
Sí, y mucho antes también, porque de hecho el trabajo comenzó mucho antes.
Así es, hermano. Así que
sí, así que nada, bueno, para todos, así que no es una novedad, pero vamos a mencionar, hoy día vamos a hablar de Pancho Lombardi, Francisco Lombardi, un gran director de cine, nos ha traído muchísimas entregas, muchísimas películas icónicas que hasta el día de hoy se ven, hasta el día de hoy se estudian, estoy seguro que muchos que incluso estudian audiovisuales o estudian cine, aprenden. Viendo sus películas y por supuesto para nosotros que no somos nada técnicos, no somos cinéfilos, no somos expertos en la materia, pero nos encanta, nos gusta, ¿no? Apreciar el buen arte, creo que hablar de él también desde el lado humano va a ser bacán y sí, en verdad estamos ahí con esa onda de querer primero introducir a los pioneros, ¿no? Pochi es pionero en el reggae, casi uno de los pioneros.
Sí.
Y Pancho Lombardi también es pionero, creo, en el cine.
El cine.
O al menos, no porque él haya hecho la primera película, sino porque creo que él ha traído un nuevo concepto al cine, ¿no? Un cine que en algún momento, creo yo, con mucha nostalgia, que ahora no es así el caso, pero que en algún momento fue un cine muy reconocido a nivel Sudamérica. Reconocido en otros países.
Claro, mira, yo, a ver, en esa entrevista que me dijiste que le hace Raúl Tola en esto, como que menciona mucho, e incluso también he visto entrevistas pasadas, como que menciona mucho el tema de que él va a estudiar a cine a Argentina, pero estaba en una época bastante conflictuada con el tema de una dictadura allá. Y dentro de la universidad donde él estudia, como que le hace, o sea, aprende el cine documental, ¿no? O sea, ese cine un poco más, como que va a lo más humano, a lo más, porque es que lo que pasa es que, o sea, lo que, yo pienso que Lombardi marca un trend, ¿vale? Si lo vamos a poner en palabras de esta actualidad, como que marca un trend en el hecho de hablar muy del barrio, habla muy de adentro, o sea, sus películas son de gente pues que la tiene simplemente difícil, uh-huh, en la mayoría de veces, habla de corrupción, habla de drogas, habla de prostitución, habla de del periodismo y habla de, pues, ¿qué más? De problemas de militares que salen del conflicto del terrorismo. Entonces, habla de temas muy reales, muy
crudos. Es verdad, él se ensucia las manos, ¿no? Y me parece bacán porque es un director que sí se ensucia las manos, en el buen sentido, ¿no? De la frase. Claro. Porque aborda temas que realmente son bien difíciles, son bien complejos, que son muy sociales.
Exacto.
Y justo creo que eso hace que realmente el cine se valore, ¿no? Por lo que es, por un producto que va más allá como del entretenimiento.
Eso sí, tío. Y de hecho lo menciona, o sea, más allá de decir como que es algo de que se ensucia, que sí se ensucia, porque toca temas que son difíciles de ver. O sea, por ejemplo, yo no me imagino un domingo en la tarde, ponte, imagínate, tienes nada que hacer, te apetece ver una película, y quizás por la semana, por el día, porque, en fin, mira, yo que he visto películas complicadas, entre comillas, ¿no?, difíciles de tragar y todo eso, un domingo por la tarde no voy a querer ver, pues, La Boca del Lobo, ¿no? O se me va a hacer muy difícil, ¿no? O de repente ver Bajo la Piel, ¿no? O una película, ¿no? O sea, de repente que...
No sé, o Maruja en el Infierno, no sé, pues, alguna...
Ya,
sí, una cosa así. Cosa de esas.
Entonces, algo que, digamos, no es que sea una trama intrincada, digámoslo así, porque tramas intrincadas, pues... No he visto, bueno, a ver, no he visto todas las películas de Lombardi, pero no son tan intrincadas que digamos, suelen ser bastante directas, y él dice que es bastante directo también. Pero, ¿sabes? O sea, no es un cine que diga, oye, o sea, lo voy a ver porque quiero relajarme, ¿no? O sea, puedo estar viendo, no sé, puedo ponerme algo en Netflix o Marvel o lo que sea, y me va a entretener, ¿no? Entonces, claro, él en alguna entrevista dice que sí, que es normal, que entretenerse no está mal lo de Hollywood, pero siempre dice, ¿no?, que hay más películas, pero hay menos cine. Y esa frase es muy, muy buena porque la va repitiendo. Vi una entrevista de Raúl Tola, que será la que me pasaste, que fue hace 2 años, creo, una cosa así. Uh-huh. Pero esa misma frase la dice hace nueve años, tío, que vi en una entrevista que hace con unos colombianos por ahí.
Man, y así eso he notado, ¿eh?, que en las diferentes entrevistas que he visto de él, como que repite mucho el mismo discurso, o sea, lo cual me hace creer que es muy, muy genuino y, ¿no?, y que tiene las cosas bien claras. Y es verdad que creo que respecto a eso he escuchado muchos comentarios que él tiene. Espérame. Respecto a eso he escuchado muchos comentarios que él tiene, ¿no? Y bueno, los comentarios básicamente hablan de que hoy en día el cine se está perdiendo porque justamente no aborda esos temas que como sociedad nos hacen crecer, ¿no? Entonces, que el cine se ha vuelto mucho un producto de entretenimiento. Y creo que ahí va a ir girando un poco la crítica, y me parece que lo que él plantea como director tiene mucho peso porque él ha sido uno de los que ha tratado de cambiar la industria, ¿no?, de cambiar el cine, y de hacer grandes cosas, y de hacer cosas atrevidas, ¿no?, sin desmerecer a otros directores. Entonces, creo que entender su discurso ayuda mucho a entender también lo que está pasando ahora mismo en el cine, ¿no?, con los fenómenos de las películas muy, muy suaves, o las películas ligeras, el fenómeno Sumare, ¿no?
Claro. Abrir a Sumare es como abrir un...
Sí.
O sea, él también le decía, ¿no? O sea, que... Esto me hizo ver porque, claro, de repente no es fácil tragar esto para los puristas del cine, pero a su madre ha marcado época, tío. Hay un pre y hay un ante, o sea, hay un pre y un post a su madre, ¿sabes? O sea, aunque no sea pues una película...
O sea, es como un cisma, dices. Asumare sí. Plantea así como un año, no sé, un año cero, ¿no? Antes de Asumare y después de Asumare.
No sé si año cero, tío, pero yo creo que marca un hito, ¿sabes? De repente decir año cero es mucho, ¿vale? Pero marca un hito en el sentido de que se abre una posibilidad, porque yo me acuerdo mucho en conversaciones que teníamos en la universidad y todo eso, que claro, no eran siempre las mismas conversaciones, pero alguna que otra conversación inteligente tuvimos en la universidad y recuerdo que decíamos, siempre hay película, hay tres tópicos, ¿no? En el cine peruano. El terrorismo.
Claro. Prostitutas o BDs.
Prostitutas. Y por ahí alguna que otra policial más rara, ¿no? O sea, pero siempre era entre terrorismo y sexo, ¿no?
Sí, terrorismo y sexo, claro.
Terrorismo y sexo, ¿no? Era básicamente eso y siempre en el barrio, ¿no? Entonces, Asumare marca una tendencia más hacia la comedia, más hacia el entretenimiento, que pues no he visto en el cine peruano antes de Asumare, tío. O sea, yo no lo he visto. O sea, pero claro, ¿qué pasa? Asumare uno es buena porque se sustenta en el guión de un stand-up comedy que hacía Cachín.
En un unipersonal que estaba bien construido. De hecho, es un unipersonal que fue trabajado muchos años, ¿no?
Sí, claro.
Lo que vino después ya es quizás algo más ligero, mucho más puré. Claro, ¿no?
Es como que Asumare estuvo muy arriba y la calidad ha ido bajando, o sea, claro, notablemente. Pero claro, Lombardi no desmerece a Asumare porque reconoce lo bueno que es el guión. Y claro, reconoce que hay una historia que contar. Él siempre dice, ¿no? O sea, enmarcando un poco la frase que dice que hay menos cine, pero más películas, enmarca un poco el hecho que también que dice, que él siempre dice, más allá del plano cenital, de los grandes planos en donde se ve todo el panorama, ¿no? Que películas hasta ahora buenas la tienen estilo Winnie Pacha, hay planos que son enormes, donde te muestran toda una belleza, ¿no? De la geografía peruana, pero al final de cuentas él dice, o sea, claro, está bien esto, pero ¿qué me dice, sabes? O sea,
claro, el mensaje, ¿cuál es el mensaje?
O sea, ¿qué me aporta eso, no? O sea, es como que ahorita estaremos grabando el podcast, ¿no? Y para hacerlo interesante o para dejarlo en el subtexto, o para hacerlo, entre comillas, más interesante, yo dijera algo, tú esperarías como 7 segundos, ¿no? Y responderme, tú me respondes y yo me quedo 7 segundos en silencio y te respondo, ¿no? Entonces le da un aire de que hay algo, ¿no? Que está flotando ahí, que está en el subtexto, que está, no está dicho, y que podrías, o sea, como que podría decir, oye, o sea, qué profunda, entre comillas, esta película, ¿no?
Claro.
Entonces, sorry que se escucha la gata, no sé si se escucha.
Igual que en este podcast se escuchan todos los sonidos. Por mi barrio hay 1000 mototaxis, así que siempre van a escuchar los motores.
Y bueno, o sea, como continuando con la idea, era como que esto, de cierta forma, él lo critica desde el punto de que se hace como algo, o es una técnica, digámoslo así, para darle otro giro a la película, pero que realmente no te cuenta algo, ¿no? Él siempre dice que, bueno, no sé siempre, pero él menciona mucho que el alma o el hecho de hacer una película es contar bien la historia. Entonces, muchas veces esto se utiliza más como una muletilla, claro, para darle una especie de, no sé, de algo más a la película, algo de repente un poco más pretencioso a la película, que realmente contarte algo, ¿no?
A mí me pareció lo caso que él comentara en esta entrevista con Raúl Tola, que en realidad él ya no veía tanto cine como director, veía o su percepción era que todo en el cine es muy predecible hoy en día, ¿no? Entonces, y eso fue un comentario con el que me sentí completamente identificado, y que en verdad yo también digo, o sea, cuando vas a ver una película, por ejemplo, las de Marvel, al margen de ser entretenidas y obviamente engancharte dentro del universo, es verdad que son muy predecibles. Y no solamente el fenómeno Marvel, sino la mayoría de películas hoy en día ya no tienen un elemento sorpresa, ¿no? Tú no te esperas nada nuevo De hecho, lo que te esperas es lo que ya has pensado, ¿no? Y es lo que sucede. Entonces, a ver, creo que eso es importante también, ¿no? Como que el factor sorpresa se ha perdido un montón. Y ahí creo que esa falta también de sorpresa también se ha llevado un poco al cine peruano, ¿no? Donde claro. Tú ves las últimas películas que se han hecho y también es muy predecible. Es más, desde el minuto 5 ya puedes ver de qué va todo y en qué va a acabar y quiénes van a ser los afectados y quiénes no, ¿no? Entonces,
claro, es...
O sea, entonces ya qué sentido tiene ver o sentarte a ver 2 horas de película, 1 hora y media de película, 1 hora y 20 de película, si sabes más o menos cuál es la escena final o más o menos la parte claro. final, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido porque, según yo recuerdo, cuando empecé a ver películas, las primeras, y era muy niño, o sea, la gracia para mí de ver películas desde un punto de vista muy puro, así, del pensamiento de un niño que tenía en ese entonces era, oye, ¿cómo va a terminar esto? ¿No? Que claro. es básicamente cómo es que es básicamente la premisa por la que se rigen las series, por la que se rigen las novelas. O sea, ¿qué pasa, no? O sea, es esta necesidad de saber qué más, ¿no? ¿Qué más sucede? Pero eso lo han perdido totalmente las películas, ¿no? Y creo que Lombardi también lo se afirma en eso.
Sí, o sea, bueno, él dice, ¿no? O sea, algo que me gusta de Lombardi es que también, por lo poco que he escuchado en sus entrevistas, es que es un tipo que también le gusta ir en grises, ¿no?
Exacto, eso también.
Y claro, decía eso, tal cual lo que has dicho, pero también decía, ¿sabes qué cosa? Entiendo que yo también, por haber visto tantas películas, o sea, soy muy difícil de sorprender, ¿no? Entonces, claro, me pongo a pensar una persona que ha visto muchas películas, una persona que ha escuchado N distintos tipos de música claro. y artistas, es más difícil que se sorprenda con una canción, ¿no?
Claro, es más difícil de capturar su atención y en todo caso hasta de generar su admiración, ¿no? También, claro. Por supuesto. Pero con eso igual, o sea, el cine tiene un público muy grande porque existen personas que en realidad no les importa ese tema, ¿no? Y que a pesar de todo, ellos esperan ver el proceso, ¿no? Algo que
me pasa... Es el camino del héroe que le dicen, ¿no? O sea, es básicamente, el héroe está ahí, nace, se presenta un obstáculo de turno que suele ser, digámoslo, en términos más fáciles, un villano, un obstáculo a vencer... interno, externo, que implica una transformación, un cambio de idea, un cambio de foco, y pues sobreponerse a esto, ¿no?
Exacto.
Entonces, pero por ejemplo, en el caso de Lombardi no es tanto así, ¿no? O sea, usualmente el personaje queda más en la mierda.
Sí,
el personaje,
es que eso no, me gusta, porque... Sí. O sea, lo que nos muestra es como una realidad muy cruda, así como las películas como de Ciudad de Dios o, por ejemplo, todo este fenómeno, ¿no? Que hubo
de las favelas.
De las favelas. O sea, sí nos muestra un lado como que la historia no termina muy bien, ¿no? Muy bonita. Y creo que ese cine justamente no es muy comercial también.
Es que es más difícil, tío. Es más difícil verlo. O sea, yo una vez más te digo, el caso del domingo, tío. Verte una serie una peli que de repente sabes que va a terminar mal. O que está ahí, te va a dar un mal cuerpo y dices, tío, o sea, porque creo que hay un bastante, yo pienso que hay mucha identificación de la persona, del televidente o de la persona que esté viendo la peli en el protagonista, ¿sabes? Le gusta saber que se puede y tal. Entonces, tú ves Días de Santiago, por ejemplo, yo me vi Días de Santiago hace un par de días y el tipo está, o sea, que se quiere matar,
claro,
¿no?
Claro, se quiere matar.
Entonces es como que, tío, o sea, claro. Esta peli es para verla un día de semana, rollo martes en la noche, miércoles en la noche, así, bien acomodado, y ir con la disposición de realmente, o sea, aceptar realidades que pueden ser no las tuyas, pero las puedes tener a 30 minutos tomándote un combi, un taxi, ¿no? Entonces, y es algo muy crudo porque, claro, habla un poco de la historia de los militares que estuvieron en el conflicto armado interno en el Perú y que, pues, de todas formas sí trae consecuencias, ¿no? Yo conozco personas que sí han estado luchando contra el terrorismo y, a ver, no habrán estado, digamos, ha habido pasajes de la película que me han hecho recordar mucho a eso, ¿no? De tomo una ruta diaria, pero por si acaso, ¿sabes? Porque siempre alguien me está alguien me está siguiendo. Eso que dice el protagonista en la película, Pietro Civil, en este caso, en la peli de 10 de Santiago, también lo he escuchado en gente que sé que ha estado en el conflicto armado de Ayacucho.
Sí, como que hay insights que él recoge, ¿no? De todo esto que se ha vivido como país, ¿no? De todos estos traumas que se han generado. Sí. O sea, lo hace muy realista. ¿Sabes lo que una de las cosas que me gustó muchísimo es cuando plantea La Boca del Lobo? Es la disposición real de actores, ¿no? De personajes. O sea, ilustra perfectamente el escenario, el panorama andino de estos, del pueblo y de la gente, y de las costumbres, y también de lo lejano que es el militar con pensamiento limeño, ¿no? Que va, cierto, y que para empezar ni la música le gusta, ni la comida, ni la cocina, nada. O sea, claro, ilustra muy bien todo eso. Y claro, como tú dices, son películas de corte muy denso. Primero porque tienen un timing bien lento, o sea, van lentas, no van rápidas, ¿no? Y eso me hace pensar un poco en cuando he escuchado de más de una persona, ¿no?, cercana, decir que los primeros 20, 30 minutos de una película son importantes porque si no de ahí se duerme o no le gusta, ¿no? O sirven para capturar su atención. Y creo que un director que realmente quiere venderte un mensaje no va a hacer eso, no va a querer capturar tu atención a los primeros 10 minutos o 15 minutos, porque salvo que la escena lo requiera, creo que no esa es la intención, ¿no? O sea, la película construye y creo que tiene momentos pico, tiene momentos valle. Creo que, o sea, no sé, no es una crítica ya, porque en realidad acepto que todos tengamos nuestros propios gustos musicales, de cine y todo, pero creo que un poco reducir esta apreciación del cine a como que algo muy dinámico, como si se fueran un montón de reels de TikTok, perdón, de clips de TikTok, o de reels de Instagram compilados, ¿no? Creo que no
Que eso intentaron hacer en A Su Madre 3, tío.
Claro, ¿no? Claro, exactamente, ¿no?
Porque todos eran sketch de Enchufe TV juntados, ¿no? Juntos, pegados ahí en edición.
O sea, cada escena de minutos era como un sketch, exactamente. Sí, claro.
Entonces, claro, eso es algo, pues, es algo que decía Lombardi, ¿no? O sea, la tecnología ha ayudado a que sea más accesible hacer películas. La producción es mucho más fácil de hacer, ya no tienes que pegar, ¿no? Antes, ¿no?
Es algo en lo que incide mucho, ¿no? El tema de la tecnología y
él ya dice es mucho más fácil editar, sí.
Sí, pero bueno, yo creo que ahí también Lombardi habla un poco desde su feeling un poco boomer, porque
también,
Lombardi nace como por el 49, más o menos, es totalmente boomer, nace y hace cine en una época muy difícil donde había que llevar todos los equipos, cargar, entonces claro, pasa todos estos avances, hoy en día es mucho más fácil, los equipos son más chiquitos, hay los efectos especiales, hay los efectos visuales y todo eso. Y
creo fondo para el cine, ¿no? Lo que haría el ministerio ahorita.
Claro, no hay fondos, no hay, digamos, no sé, apoyo de organizaciones tal vez extranjeras o qué sé yo. Entonces creo que esto le choca mucho a él, porque él rescata un poco lo arduo y lo artesanal del trabajo con justa razón y con total sentido, pero también, por otro lado, creo que le cuesta aceptar mucho que las épocas han cambiado, que los gustos han cambiado, o sea, creo que se mantiene en una posición bastante tradicional. No sé qué opinas de eso.
Yo creería, tío, que hay que ver, este año sale una película, si no me equivoco, de Lombardi. Habría que ver cómo Lombardi aprovecha, ¿no? O sea, esto, ¿no? O sea, creo que en el 2003 por ahí tiene una película que no la he visto, bueno, no sé, Django también creo salió hace poco, ¿no? O sea, habría que ver qué tal, ¿no? O sea, en lo personal, yo me quedo un poco con las obras antiguas, ¿no? Pero, o sea, sí, yo entiendo que en este caso como que él ha visto que, claro, es más fácil pegar y hay más en la barrera de entrada, ¿no? Hablando como en economía o lo que sea, la barrera de entrada, pues, se ha eliminado, ¿no? Por tema de costos, por tema de facilidad y todo. Pero hay más probabilidad de que encuentres una película buena, pero también es más probable que encuentres películas, pues, basura, ¿no?
Claro,
ahora, claro, puede ser algo boomer, porque, claro, dices, no, o sea, te quedas en el prejuicio este, ¿no? De que, no, lo antiguo era mejor, que lo de mi generación era mejor, era más natural, era más real o tantas otras cosas, ¿no? Pero aún así...
Claro, no por ello deja de tener cierta razón, ¿no?
Sí.
Pero no por ello creo que también... o sea, a ver, pongo el ejemplo... Bueno, hablemos cosas claras. Shakira se fue adaptando al tiempo, ¿no? Entonces, de repente, lo que a Lombardi le cuesta es seguir adaptándose al tiempo, ¿no? Tal vez muy fiel a sus principios, no quiere ser comercial, no quiere ser más del montón, ¿no? Entonces, quiere mantenerse fiel a lo que a él le parece que es bueno, ¿no? Y creo que en eso hay también cierta... creo que es cierto reconocimiento también, porque en verdad, o sea, mantenerse fiel a lo que te gusta y tratar de hacer eso es también, pues, digno de aplausos.
Claro, él creo que casa en el clavo con la comparación. O sea, él no va a ser, ¿no? Shakira, ¿no? O sea, no va a ir sacando temas de reggaetón ahora, ¿no? O sea,
claro.
No vamos a ver a Lombardi haciendo películas estilo Avengers, o vamos a ver un Lombardi que hace comedia, ¿no?
Exacto.
Yo creo que siempre, si hace 9 años decía lo mismo que dijo hace 2 años, no creo que su estilo de película
cambie en 5, claro.
Vaya a cambiar en 3 años, ¿no? Entonces, por ese lado me alegra, tío, porque creo que es un cine distinto, es un cine que no es comercial, porque es, una vez más, es difícil de ver. O sea, yo entiendo que no puede ser llamativo, que no entretiene, que no te deja como el corazón calentito, ¿no? Después de que ves una película animada, ¿no? Que todos terminan felices y contentos, ¿no? Que es más difícil ver, no sé, un matrimonio que se rompe porque el general hizo un...
Pero tío, ¿por qué estamos tan acostumbrados a eso, ¿no? O sea, yo voy a hacer una confesión. Cuando... Espérate, hay mucho ruido.
Ya, mano.
Sí, yo voy a hacer una confesión, en realidad. O sea, cuando vi The Last of Us con mi flaca, tú sabes cómo termina The Last of Us, no termina bien, no termina, o sea, termina con un sinsabor, te deja como una sensación de que, uy, de acá no se dijo la verdad, de acá se mintió, se hizo mucho daño, Joe la cagó, porque en realidad lo que debió pasar es que Ellie fuese la vacuna, ¿no? Pero nada, entonces, a mi flaca no le gustó ese final, claro. A pesar de que no fue un mal final, pero fue un final digno, ¿no? O sea, de la crudeza de la vida real, ¿no? Entonces creo que mucha gente no está preparada, ¿no? Y pongo este ejemplo, pero así como ella, hay mucha gente que no le gustan los finales tristes, que no le gustan los finales malos, ¿no? Y no solamente hablo del final, de repente toda la construcción, o sea, es muy terrible, es muy dramática. Hay gente que no está muy preparada para ver esas cosas, ¿no? Sobre todo porque escucho mucho hoy en día de que, como... ya nadie quiere someterse a más energía negativa o a más energía que le genere pues un estrés, ¿no? O un distrés dentro de la expectación del cine. Entonces, o sea, siento que eso es algo con lo que hay que trabajar, creo, muchísimo, porque... O en todo caso, pues simplemente seguirán habiendo espectadores para cierto tipo de películas. Y hay algo que dice Lombardi que me parece bien interesante, que es... al final hay siempre un público para cada película. Entonces, ya ponía el ejemplo de su hija, ¿no? Que lanzó una película que se dio cuenta que no iba a ser para muchos, que solo iba a ser para algunos, así que la puso solo en ciertos cines, en ciertos días, luego la rotó en ciertos festivales y ya. Y ya está, eso es. O sea, entonces creo que al final eso es lo que va a pasar con la música, con el cine, con otras expresiones, con el arte, plástico, lo que sea. O sea, va a haber siempre un nicho que te va a consumir y te va a agradecer por ese producto. Pero claro, siempre nos ponemos en el conflicto, ¿no? De la rentabilidad. Entonces, como no es tan rentable, por supuesto no van a tener tanto apoyo, ¿no? Entonces,
claro, no se va a masificar.
No se va a masificar. Entonces, si no es con la tuya o con la de alguien que esté dispuesto... Lo normal es que las casas productoras no apuesten por ti, y por supuesto los cines tampoco. Entonces,
correcto.
Eso es terrible, ¿no?
Mira, yo creo que habías abierto muchos frentes. Pero ¿por qué no queremos, digamos, ver un cine, digamos, muy complicado, digamos, o muy crudo? ¿Y por qué queremos ver un cine que sea más fácil de ver, más que, digamos, que nos deje un buen sabor de boca y que digamos, ah, qué bonito, todo terminó bien, ¿no? Pues no podría decir, tío, pero sí te podría decir de lo que he vivido, de lo que estoy viendo. Y yo creo que es el cine y las artes en general, es emociones, es sentimientos. Entonces, está ese tema que yo comulgo bastante contigo, que es como que le rehuye mucho a las emociones, no negativas, porque no hay emociones malas, sino hay emociones que no son muy placenteras, ¿no? Mm-hmm. O sea, la tristeza no es placentera, la rabia tampoco es muy placentera, la nostalgia tampoco es placentera, pero siempre dan un mensaje, ¿no? Entonces, si hay alguien que me escucha aquí y prefiere evitar estar triste por alguna razón, o prefiere no enojarse por alguna razón, o prefiere, digamos, no recordar con nostalgia algo o alguien, yo le recomiendo que vaya a terapia, de verdad. O sea, le recomiendo que vaya a terapia porque todas las emociones son válidas, ¿sabes? O sea, todas las emociones nos invitan a hacer algo, nos invitan a algo, hacen que el cuerpo, pues, no sé, te generan algo que el cuerpo necesita, ¿no? Incluso a niveles subconscientes.
Uf, tío, siento que estoy en una clase de psicología.
Esto no es psicología, por si acaso no es psicología. Esto es algo que aprendí con el coaching, que no es ciencia, es pseudociencia, ¿saben? Pero es algo válido que también a mí, y hablo de mi experiencia propia, sirve como para crecimiento personal,
¿sabes? Sí, por supuesto.
Entonces, y es algo que también alguna vez hemos hablado, los coaches tiran un poco siempre para lo positivo, que sí, sí tú puedes, que
claro,
tú
esto, ¿no? El positivismo, digamos, mal llamado tóxico, no sé, o sí, positivismo, bueno,
pues, digamos, en fin. Yo les llamo como cheerleaders, ¿no? Como las que te animan en un partido gringo, ¿no? De fútbol. Entonces, pero no encuentran un valor de ver un poquito en la parte que no nos gusta, ¿no? Ver en la rabia, en la tristeza y, como yo le digo, como ver en la mierda, ¿no? Todos tenemos nuestra mierdita por ahí. Entonces, preferimos meterla bajo la alfombra. Entonces, no la vemos, por lo tanto, no existe, pero sabemos que está ahí. Así que, jode. Entonces, yo creo que pasa algo así con las películas y también con la música, ¿sabes? Es más fácil y es más placentero. No sé si fácil, pero vamos a decirlo placentero. Es más placentero ponerme a escuchar ahorita, pues, el reggaetón de moda y me va a salvar la cabeza y me voy a olvidar y lo voy a cantar y lo voy a disfrutar y genial. Pero al final de cuentas puede ser que me esté perdiendo un mensaje importante de un, no sé, de Pink Floyd en Time. Para el que no lo ha escuchado, escuche la canción que se llama Time de Pink Floyd. Habla de cómo el tiempo vuela de una forma metafórica muy bonita, preciosa. Es una de las canciones con mensajes que más me gustan en la vida.
Es que, tío, creo que estamos viviendo en una sociedad adicta a la dopamina, tío. Entonces, o sea, le huimos a todo aquello que no sea netamente liberar dopamina, ¿no? O sea, un reggaetón que te pone bien y empilado es dopamina, al igual que, no sé, pues, una música, perdón, una película que te alegre, que te mantenga así enchufado, uh-huh, también es dopamina. Entonces, estamos, exacto, muy adictos a la dopamina y realmente no, o sea, cualquier otro agente externo es depresor, ¿no?
Claro, exacto. Yo esto de la adicción a la dopamina creo que es un tema para hablar así en el otro, sí, segmento. Yo creo ahí que lo, sí, apuntamos, creo.
Yo creo que sí.
Pero yo creo que va por eso, ¿no? O sea, prefiero yo, ¿qué prefiero? Ponerme reflexivo y decir, pues es que la verdad, la realidad peruana está jodida, hay gente que la pasa jodido, hay episodios de nuestra vida, de nuestra historia peruana que aún no superamos, o decir, oye, mira qué bacán, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, al final se aliaron y ahora se viene la saga contra Sauron, ¿no? No sé, los Cuatro Fantásticos, pero por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. O sea, es difícil verlo, pero creo que no le podemos rehuir siempre, ¿no? No se puede rehuir siempre. O sea, siempre, creo que si yo soy una persona que soy muy encolerada en la vida y no le presto atención, como en algún punto de mi vida me va a encontrar, ¿no? Entonces, al igual, ¿no? O sea, creo que ver estas películas, a ver, no va a ser pues que seas, uf, el más inteligente o el más qué sé yo, el cinéfilo del mundo.
Claro, o el más, el más snob, ¿no?
Entonces, pero al final de cuentas, te muestra realidades que son muy palpables en un Perú que probablemente no sea muy, muy de tu día a día, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, o sea, ver, por ejemplo, este, qué sé yo, tío, La Boca del Lobo, para mi hermano, que tiene, acaba de cumplir 20 años, o sea, va a decir, o sea, ¿qué fue, man, jazz? O sea,
claro, es lo mismo con, voy a poner un ejemplo un poco fuera para que se entienda, porque a veces adentro no se entiende tanto y cuesta. Ya, es como cuando te ponen, este, o cuando tienes que ver películas duras del bigotón alemán, no voy a mencionar el nombre porque creo que en YouTube te banean. O cuando ves películas del régimen, ¿no? Este, que había en Alemania en la Segunda Guerra Mundial y lo que en realidad causó todo eso, no es para ponerte triste, sino también es para que puedas reflexionar sobre lo que pasó y lo duro que fue, ¿no? Esos tiempos, cuando ves La Lista de Schindler o cuando ves películas que no sé, El Niño de Pijama Rayas. No es para cagarte el día. Probablemente ocurre ese efecto, pero no es el deseado, sino el, también es enseñarte que hay pues algo, ha pasado, eso es parte de la historia y eso es lo que ha sucedido y la idea es no volver a errar, ¿no? Entonces, sí, me parecen también que estas películas, algunas de ellas basadas en libros, pero otras basadas también en hechos históricos, también alimentan, ¿no? Esta capacidad para generar una reflexión sobre lo que pasó en el pasado, ¿no? Lo que sucedió en el pasado.
Sí, tío, mira, a ver, y mira, Lombardi ha tocado temas de homosexualidad, ¿no? Rollo, sí. No se lo digas a nadie.
Claro, o sea, porque cogió el libro de Jaime Bailey, ¿no?
Claro, o sea, agarró problemas de homosexualidad, o sea, para el que no haya visto, y son temas que hasta ahorita están
vigentes.
No, bueno, voy a ser de moda, vigentes, que están en discusión, que están en procesos de aceptación y tal. Cuando, por ejemplo, se puso, no de moda, pero cuando pasó esto de que los marines regresaban de Afganistán con este problema ahí de haber vivido la guerra y vivían con problemas mentales, pues Lombardi ya lo había puesto en Días de Santiago, por ejemplo.
Claro, claro, claro.
Ambientado, obviamente, en la lucha del terrorismo peruano. Pone el tema de la prostitución y de cómo se vive los militares en la selva con pantalón y las visitadoras.
Claro.
Aborda problemas no solamente del matrimonio, ¿no? Sino aborda también problemas sociales. O sea, y yo creo que poco a poco, o sea, va abriendo campos que hoy día siguen vigentes en temas de crear una conciencia, ¿sabes?
Claro, sí.
Hace 20
habla
años.
Habla del racismo. Pues, claro, esto lo habla Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero en La Ciudad y los Perros grafica claramente estas divisiones ¿no? que se dan en el colegio, Leoncio Prado, entre gente de la sierra, de la selva, de la costa. O sea, sí, claro, todo está bien tratado ahí. Están claro. Bien tratadas las problemáticas de las que adolecemos.
Y no es que te diga, oye, todos tenemos que ser buenitos, ¿no? Te dice, oye, mira, esta persona es así, viene así porque le sucedió estas huevadas y esta persona es acá y en algún punto van a chocar porque una quiere estar encima de la otra, ¿no? Tipo el jaguar y el poeta, ¿no?
Claro,
En Ciudad de los Perros. Entonces está eso, ¿no? Y tal como lo dijiste hace un rato, ¿no? O sea, viene en La Boca del Lobo, viene Gustavo Bueno, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo el nombre del coronel.
Sí, bueno, pero, Gustavo Bueno.
Bueno, Gustavo Bueno es el actor, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre del coronel, pero va este pata que es limeño, que no sabe nada de la sierra, tío, que no le gusta nada de la sierra, o sea, él por él se estaría comiendo un cevichito ahí en el pueblo, que no va a encontrar, pero viene con toda esa mentalidad para combatir en un terreno cuyas costumbres no conoce, cuya gente no conoce, a impartir una justicia que él asume que es, exacto. Y en un momento muy contradictorio en donde tenemos que luchar frente a un enemigo común que justamente por ese desconocimiento capitalino de la provincia genera pues esta violencia, ¿no? Entonces, exacto. Que se alimenta, el terrorismo se alimenta mucho de ese odio, de esa...
Pero que además también, o sea, es tan compleja esta película que no solamente explora en esta problemática, sino que también aterriza en los elementos individuales de cada personaje, ¿no? Este mismo coronel que no había, o sea, que tenía una historia detrás, que había frustrado su carrera militar, quería de lugar tener algún logro para poder consagrarse, ¿no? Y poder seguir ascendiendo. O sea, al final todo lo hace con miras a ver demostrar que de lo que estaba hecho, ¿no? Y él mismo también tiene una propia pelea interna con los disque militares limeñitos, ¿no? Que él mismo acuñaba siendo el limeño, porque ellos estaban solo en su escritorio y él quería ir al campo a demostrar lo valiente que era, ¿no? O sea, es muy complejo, es muy complejo.
Lo bueno es que plantea situaciones muy complejas que no se solucionan, pero que tienen un desenlace como que inesperado, rápido, brutal, es como un golpe en la cara y ya está, no te dice, ese golpe en la cara te deja sangrando, dice, bueno, ahí está, dejó sangrando ya, o sea,
claro,
tú ve lo que haces, ¿no? Chau, yo me voy, así es la película, así, suele ser un poco así. Entonces, eso no es placentero para el 100% de las personas y yo creo que por eso es difícil de consumir y por lo tanto, ahí ya entramos al tópico ya más de costo-beneficio, ¿no? Que ya te lo sabemos de economía y toda la onda.
Hay algo también que, para cerrar ese tema y entrar a otro, hay algo que me gustó mucho que también menciona Lombardi, que es, ¿por qué es que no se hacen... series, por ejemplo, así como a lo Breaking Bad o series así de este tipo a lo Soprano, ¿no? En Perú, ¿no? Y él como delata una realidad que quizás muy pocos conocían o algunos conocían estando en la industria, pero que no se atrevían a decir. Y era, solamente queremos productos comerciales. Nos hemos acostumbrado al éxito de determinados productos que tenemos una ambición o una adicción al éxito y no estamos dispuestos a, por ejemplo, arriesgar, ¿no? Y es algo que me gustó mucho porque, claro, series así como que de 8 o 10 capítulos que tardan porque cada capítulo es casi una película en sí mismo, demora pues mucho tiempo. ¿No? Entonces, pero lo que tienes con eso en comparación con, no sé, pues Al Fondo Hay Sitio, que es una serie producida, él dice tal cual, ¿no? Literalmente dice, o sea, producir una serie cada día, eso es hacer salchichas, ¿no? O sea, eso no sé qué producto bueno puede salir de ahí, ¿no? Musicalización, guión, creatividad, o sea, es, al final vas a terminar haciendo algo muy plano, ¿no? No vas a terminar haciendo algo guau, ¿no?
Claro, eso, a ver, yo no tengo la respuesta, pero creo tener una gran parte de la respuesta. La televisora, ¿cómo funciona? La televisión funciona con los anuncios, gran parte de los anuncios de las marcas. Entonces, las marcas pagan por impresiones. Llámese una impresión a cuando sale en la pantalla, ¿no? Esa es una impresión. Uh-huh. Entonces, pagan por impresiones según el horario, qué programa esté saliendo al aire, ¿no? Y también, obviamente, si el programa va de acuerdo al target, ¿no?
Claro, de acuerdo con la data del rating y el target.
No va a poner, pues, Mantequilla la Danesa a las 8 de la noche, ¿no? Porque a las 8 de la noche no estarán viendo, pues, los que compran Mantequilla Danesa. Claro. Pero sí estarán viendo, sí podrán, por ejemplo, a las 8 de la noche pondrán, qué sé yo, tío,
no sé, chelas, ¿no? No sé.
Chelas, de repente, ¿no? No va a poner Mantequilla Danesa el sábado a las 7 o a las 7 a las 9 con la especial del humor. No pondrán chelas, pondrán algo más de por ahí. Entonces, lo que sucede es que quieren asegurarse, la televisión quiere asegurarse de tener un producto que atraiga a las marcas, que las marcas dejen su billete y, por lo tanto, hacer una serie de 10 capítulos puede ser buenísima, pero no le va a llamar tanto a la marca, ¿no? Ahora, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Misterio, no sé si te acuerdas, Misterio la rompió. Fue una muy buena serie, tío. Claro. Para su época fue una muy buena.
La Gran Sangre también.
Sí, pero claro, obviamente Misterio salió antes que La Gran Sangre.
Claro.
Entonces, Misterio al inicio no, pues tenía, no sé, tío, poquísimos auspiciadores. O sea, los que salían inmediatamente el corte, esos usualmente son los que están pagando más dinero. Entonces, tenía muy pocos auspiciadores, tenía muy poca gente que metía plata, había sponsorizaciones dentro del programa de algún instituto, si no me equivoco, pero
o sea, ahí creo que...
Pero de ahí como que, solo para tener eso, como que después va evolucionando y la gente va hablando de Misterio, van viendo de Misterio.
Y se va haciendo una bola de nieve.
Se van sumando, ¿no? Entonces, la televisión es cobarde, las marcas son cobardes. ¿no? O sea, difícil que apuesten por algo sin haber visto, sin saber, uy, pero tendrá éxito, uy, pero eso no está de moda.
Pero
uy,
además, pero por otro lado, ¿sabes? También creo que no tenemos televisoras lo suficientemente grandes. O sea, la verdad bueno. Es que a ver una HBO o no sé, pues AMC, o sea, son pues gigantes, ¿no? O sea, si hacen un producto y pucha, no funciona, bueno, están dispuestos a asumir la pérdida, ¿no? Y el riesgo de eso.
Evidentemente. Pero es que también, sí, el cine, la televisión peruana, pues...
Claro, vive rascando la olla, entonces, sí. Mucho más difícil, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos los tendría que hacer, no la tele, sino de repente Netflix o a otra cosa, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hasta el momento no sucede, ¿no? Y eso es creo que lo complejo. Hay otro punto que quería tratar, solamente para no olvidarme, es dice Lombardi que tuvo tres vidas. Sí. Dice que es, o sea, un poco en los relatos de su historia, él cuenta que, bueno, tú sabías que él es tacneño. Algo que a mí me sorprendió, yo no sabía que él era tacneño. Creció mucho con, o sea, lo que él cuenta es que un poco su vida le dio un poco estos inputs para poder hacer sus películas, ¿no? Porque él viene de Tacna, de un lugar donde había mucho nacionalismo, mucha expresión del nacionalismo justificadamente, pero que a él no le gustaba, ¿no? Entonces, creo que plasma mucho de esto también en algunas películas, ¿no? La expresión de un nacionalismo un poco tóxico, ¿no? Un poco, digamos, incómodo, un nacionalismo incómodo.
Chauvinismo.
Sí, un chauvinismo, ¿no? Un extremo. Luego él tuvo un episodio también, se fue a Canadá. Estuvo trabajando, casi no tenemos un director como él de su talla, hubiéramos tenido a cualquier otro migrante como claro.
que dijo que era taxista en Canadá, ¿no?
No, quiso ser taxista, pero no lo logró porque no se aprendió nunca las calles y los
qué
y
loco, la ciudad, tío.
Sino imagínate. Que estuvo trabajando como estibador. Estuvo también, trabajando también. Como estibador en Canadá y en realidad que él ya estaba allá para recibir su nacionalidad. Y en realidad, pues, un acontecimiento familiar hizo que regresara y ahí es donde todo esto pasa, ¿no? Y bueno, o sea, esto me deja un poco la idea de que la vida son circunstancias, ¿no? O sea, el talento hay mucha gente que podría transformar muchas veces su vida, pero a veces es la suerte, son las oportunidades, son los acontecimientos, es como esta película, ¿no? Todo en todas partes, ¿no? Al mismo tiempo, es como cada cosita que hacemos es una línea que va cambiando nuestro futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una persona así llega a ser un gran director? O sea, a mí me asombra, ¿no? Totalmente.
Sí, sí. Es un meritazo, ¿no, tío? Sí. O sea, ponte en esa época viajar a Canadá de la nada. De hecho, irse a estudiar a Argentina de así, como que es un emprendedor, ¿no? O sea, sí. es un aventurero, ¿no?
Sí, entonces, es un aventurero, tal cual. Sí, es tan aventurero que en realidad lo de su viaje a Canadá fue porque se fueron en carro hasta Canadá con unos amigos. Tío. Qué locura. Qué locura.
Entonces,
es más chévere cuando conoces al personaje más allá de su legado, del cual hemos estado hablando bastante en este episodio, pero también cuando conoces al personaje como el lado humano, ¿no? A veces uno ve a la persona como una persona muy lejana por lo que ha hecho, por lo que ha logrado, pero también es un ser humano como cualquiera, ¿no? De nosotros.
Claro, o sea, se puede tener la idea errónea, ¿no? De que un director de cine, pues es un sibarita de la cultura, ¿no?
Exacto.
Es un pata que dice, uf, no, o sea, no, me apesta, pues, escuchar reggaetón, no me gusta el fútbol.
Exacto.
Y, pues, no, o sea, yo, chelas, no, o sea, dame un vino. ¿No?
Dame un buen vino, claro, sí.
Entonces... Cual. Entonces, eso es una idea equivocada. Mira, de hecho, dato curioso que lo quería decir, Lombardi ha sido, no sé si socio, director, presidente del Cristal, del Sporting Cristal, en la época del 94, 92, por ahí, hasta el 97, siendo el 97 el año en que el Cristal subcampeón en la Libertadores, imagínate.
Maña, qué locura.
Maña, lo caso ese dato. Sí. No lo hubiera podido saber si no era por mi viejo, que mi viejo me lo dice. Lombardi, ¿sabes? En el ha sido dirigente del Cristal. Y dije, ¿qué? ¿Te estarás confundiendo en Lombardi? No, me busca. Y efectivamente ha estado no solamente en el Sporting Cristal,
anda,
Si no, ah, estuvo,
me cagaste con ese dato, ¿eh? No sabía.
Y estaba, ha estado en la Federación Peruana de Fútbol también hasta el 2001-2005.
Pero fíjate que hace mucho sentido porque él afirma que era, es un fan, ha sido un fanático del fútbol también en su momento, ¿no? Y que una de esas etapas, o sea, cuando yo hablo de que él dice que tiene varias vidas es porque como que tiene etapas muy marcadas y es una forma muy interesante que él ve la vida, ¿no? Es como, como etapas que ha tenido donde él ya no se reconocería él mismo en ese momento. Él no sabría qué Lombardi es de ese, en ese tiempo, ¿no? Que sin embargo sigue siendo ese, esa misma persona, pero este, era alguien que quizás hoy no reconozca. Entonces sí, se reconoce a sí mismo como un fanático del fútbol en un tiempo, ¿no?
Sí, 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 eso. Y por ahí también para cerrar la idea de magnificar la idea de que él es una persona muy aventurera en su estilo, es que para hacer este, La ciudad y los perros, viaja a Barcelona para contactar con la secretaria o la manager de Vargas Llosa y le dice, oye, ya, o sea, no habrá sido así la conversación, pero habrá ido y ha tocado, o sea, se pagó un viaje en esos años hasta Barcelona y dice, oye, te compro los derechos, ¿no? Porque ya hablé con Mario y me dijo que hable contigo. ¿Cómo hacemos? Quiero grabar tu película, ¿no? Oh, le dice, ¿y cuánta plata tienes? Este, $200,000, ¿no? Que parece, porque es un huevo de dinero, es un hueberto de dinero. Este, y la secretaria le dijo, no, estás loco, ¿no? O sea, eso no alcanza ni, o sea, los 200,000 es para toda la película, dijo, ¿no? Pero esos 200,000 no alcanzaban ni para comprar los derechos. Imagínate. Imagínate, eso lo soltó. Entonces como que llega a Perú y dice, puta, hablaré con Mario, ¿no? Y Mario estaba por ahí y le dice, y bueno, arreglaron con él y cobró algo simbólico y creo que también después de las entradas empezó a pagarle también a Mario Vargas Llosa. Claro, una regalía, habrán quedado en algo y ya, ¿no? Entonces, me sorprende la soltura porque yo no... Mira, siendo yo alguien que ha tenido la suerte de viajar y conocer gente y todo eso, el tío era como que en el año 80, ya, pues me voy a Barcelona a ver qué onda, ¿no? O sea, ni siquiera sabía cuánto le iban a cobrar.
Claro, claro. En una época, o sea, donde o sea, te ibas a la deriva, ¿no? Porque claro, o sea, bien podías llegar y no encontrar a nadie, pucha, porque no había, y la comunicación era vía carta, entonces demoraba, es complejo.
O sea, lo que ahorita es una carta, perdón, lo que ahorita es un mail, hasta un WhatsApp, una videollamada, tío, él se animó a hacerlo pagando no sé cuántos dólares y
sí,
con
claro,
el riesgo de que le digan que no, y que le dijeron que no.
Y por supuesto que sí, es un aventurero, porque también él cuenta que en este tema a él, Pantaleón y las visitadoras se lo piden expresamente, porque ya había habido una película dirigida por Vargas Llosa, décadas antes, que él había salido no muy buena, la verdad que salió mala la película. Y claro, fue muy ambiciosa la propuesta y todo lo demás. Entonces, en ese tiempo, dice América, tenía los derechos de la película de Pantaleón. Y él dice, bueno, a él se lo proponen y él dice, no, pues imposible, ¿no? Está súper compleja esa película, está bien, bien difícil, la verdad, hacerla, ¿no? Y como que no quiso arriesgarse, pero al final se arriesgó. Al final se arriesgó y plantearon cambios en todo el libreto, porque evidentemente alguien que ha leído el libro sabe que la película y el libro no tienen lo mismo. O sea, hay cosas que distan. Además, la forma narrativa del libro es diferente porque se ciñe mucho a cartas, ¿no? Que manda claro. Panta. Y entonces, hacer una adaptación y hacer todo es muy riesgoso. Entonces es un aventurero porque se aventura realmente a hacer las cosas, a hacer los proyectos. Entonces no lo rehúsa, ¿no? Entonces hay una característica en este tipo de director, en este tipo de artistas, que por ejemplo es muy similar a la que ocurre con Tarantino, ¿no? Hacen cosas buenas con poco presupuesto, arriesgan mucho, logran grandes éxitos, generan realmente hitos. Entonces me parece que hay un perfil por ahí bien, bien interesante, bien
interesante,
bien,
¿no? Parecido. Algún día hablaremos de Tarantino, tío, que va a ser solamente 10 películas. Ya se viene también las
últimas. Sí, ya se viene su despedida de Tarantino.
Yo soy fan, tío, de Tarantino.
Sí, por supuesto. Creo que sí vamos a hablar de Tarantino en algún momento.
Cuando Tarantino se nacionalice a peruano, ¿no? Porque este segmento es de peruano.
Claro, claro. Bueno, Perú y el mundo, lo ampliamos nomás.
Ya, ahí vemos.
Lo ampliamos nomás. Bueno, yo quiero terminar el episodio mencionando algo que creo que que es uno de los mayores aportes de Lombardi en realidad a la cultura popular. Y ahí es que, claro, está bien, los libros son un medio para dar a conocer una obra, una idea, un pensamiento, y hemos tenido grandes autores, Vargas Llosa, Bryce de Echenique, hemos tenido pues un Ciro, Julio Manuel Ribeiro, un montón de escritores, ¿no? En el ámbito, que han hecho tanto obras como cuentos, pero a veces solamente el paso del libro al cine hace que esto se incruste mucho más en la cultura, ¿me entiendes? Yo no sé qué tan famoso hubiese sido La ciudad y los perros de no haber tenido una película, ¿no? Yo no sé qué tan famoso hubiese sido Pantaleón y las visitadoras de no haber tenido una película, ¿no? Entonces, yeah. O sea, sé que esta afirmación es un tanto tendenciosa, pero muchas veces las películas lo que hacen es alcanzar o llevar una obra a muchos más sectores, expandirlo a otros lugares, a otros públicos, personas que no se han dado la libertad de leer, personas que no están relacionadas con la lectura, personas que no pueden de repente leer. Y entonces, claro, me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, El Señor de los Anillos. No sé qué tanta gente hubiese realmente leído a Tolkien si no hubiese visto la película, ¿no?
Porque yo soy viva imagen de eso, tío. Yo no sabía que era una película, perdón, que era un libro, hasta que dije, oye, manja, vi la primera y dije, qué chévere. Y me dijo, hay un libro, y me puse a leer el libro.
Exactamente. Entonces, exactamente. Pasa. A veces es un camino inverso, ¿no? O sea, primero ves la película, luego te interesas en la lectura. Entonces, creo que hacer estas adaptaciones de literatura al cine es una clara muestra de un buen camino, ¿no? Para enquistar o para maximizar la cultura y hasta para internacionalizar, ¿no? La literatura de un país o a los diferentes escritores de un país. Entonces, creo que ese es uno de los grandes aportes que yo destacaría, y creo que esa es la razón también por la que hacemos un episodio de esta persona.
Así es, hermano. No, o sea, yo creo que si Lombardi es tan aventurero como hemos dicho que es, tío, yo creo que si algún día escucha este podcast, que se lance a buscar una producción en Netflix, tío. O sea, no una película, porque él dijo que quería hacer una serie de 10, sí, 13 capítulos, pero que se lance. O sea, tiene todo el talento, ¿no? O sea, quizás por ahí ya él puede encontrar financiamiento o lo que sea.
Sí.
Que ya por el nombre creo que puede encontrarlo, pero yo creo que la televisión peruana le va a cerrar las puertas definitivamente, y creo que habría, sí, poca gente que lo vería también.
Me da pena que ya no siga en vigencia, o sea, a pesar de que, bueno, no he tenido películas hace mucho, mucho tiempo, o sea, perdón, a pesar de que las últimas películas no han sido tampoco hace tanto tiempo, pero sí como que ha habido un silencio, ¿no?
Y, ha habido un silencio,
y
sí.
Y me gustaría seguir viéndolo dirigir o realmente ver alguna otra entrega muy pronto. ¿Y sabes qué me gustaría? Tipo crossovers. Imagínate que algún día lo llamen para dirigir una gran serie, ¿no? Gringa, ya, de repente, ¿no? O una
Él menciona haber hecho un capítulo de Sopranos, haber hecho un capítulo de Breaking Bad, incluso dije, mierda, o sea...
No, que le gustaría, ¿no?
Que le hubiera gustado.
Le hubiese, ¿no? Gustado, claro.
Claro, y dije, mierda, imagínate haber hecho un capítulo con Walter White y ver Francisco Lombardi dirección. Uf, qué locura.
Imagínate, hubiese sido una locura. Qué locura. O algo así como La Casa de Papel, ¿no? Un capítulo dirigido por él, una vaina así, tipo, claro, con algo español de repente.
Y hubo un episodio hace mucho tiempo, ¿verdad? Que en una oficina de un banco, no voy a decir el banco, en Gamarra, tomaron la oficina de la
Reina. Sí.
No sé si te acordarás.
Sí, me acuerdo.
Y bueno, a ver, no habrá sido pues una casa de papel, ¿no? Pero, tío, es una toma de rehenes en un banco. De hecho, debería, o sea, creo que hay una película de la Embajada de Japón, tío. Eso sería un peliculón, tío.
Sí, pero añadirle ese dramatismo, toda esa esencia, claro. Sí. Yo creo que hay mucho material para hacer. Yo creo que hay tantos eventos en Perú que superan la ficción, hermano. Y, o sea, tanto en acontecimientos históricos como también pasajes o escenas en literatura, ¿no? Que realmente superan la ficción. O sea, hay locuras para hacer, y creo que ya están los guiones ahí, o sea, ya, o al menos ya están las ideas, ¿no? Hay que guionizarlo, hay que producirlo. Pero bueno, ya será eso un tema para otra conversa.
Para otra conversa, tío. Y solo les dejo una recomendación de cine peruano: Magallanes, tío. Qué buena esa película, tío. ¿Cómo me ha gustado?
Magallanes. A mí me gustó mucho Contracorriente, así que si no son no sé, pues, retrógrados,
y no, contracorriente, ¿no?
Y no son indignados, pues les va a gustar mucho esa película. También habla de un punto importante también. Creo que tiene una lección bastante interesante. Bueno, nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este episodio, por escucharnos hasta este momento. Recuerden que estamos en diferentes plataformas. Pueden escucharnos principalmente en Spotify y también pueden escucharnos en Apple Podcasts y, por supuesto, también en YouTube. Pronto más novedades, más episodios. Muchas gracias por sus escuchas y por su paciencia.
Por su paciencia, especialmente por la paciencia de estos dos tipos que hablan de personas que no conocen basándose en data de terceros.
Exactamente, llenos de falacias.
Llenos de falacias.
No, mentira. Nada, un abrazo.
Un abrazo.
Chao.